No sé si me he confundido en el anterior. Estamos en el domingo 26, no en el 27. 26. Como os decía, para la meditación he elegido comentar ya finalmente esta línea de los pobres, de la epístola de Santiago, para cerrar, pues una serie de domingos que han intentado despertarnos en ese sentido. La meditación irá a eso, los pobres y nosotros. Tanta insistencia en el tema. A lo largo del año y sobre todo cuando viene esta epístola y alguna otra parecida, hay que insistir tanto, no basta decirlo una vez. Pues por los resultados lo veréis. Ya lo podemos decir 200 veces, que es un asunto que no acaba de entrar en las entrañas de la fe cristiana de una mayoría. ¿Tiene tanta importancia para la salvación eterna el estar cerca de los pobres y compartir con ellos y predicarles la buena noticia y quererlos? Toda la carta de Santiago apunta a lo mismo, toda, y lo hace con términos claros, duros, condenatorios con quienes no aman a los pobres. Si alguno se ha enfadado de oír tantas veces lo mismo, pues se hará estas preguntas. Pero vamos a ver, ¿es que no se puede ser rico? ¿Y si uno lo ha ganado con esfuerzo, con trabajo durante toda la vida? ¿No tiene derecho a disfrutarlo y a dejarlo en herencia para que sus hijos vivan mejor? ¿No late aquí un odio a los ricos? Y a la vez, ¿recibimos los cristianos esta palabra como venida y procedente del Señor y como regla de vida? ¿O esto es solo para los monjes, para los ermitaños, para los que hacen voto de pobreza? ¿Nos lo creemos? Me temo que encontramos muchas justificaciones. Esto que he dicho antes, yo lo he trabajado, mis padres lo trabajaron en su vida, sacrificándose, viajando, ahorrando, pasando necesidades. La palabra del Señor no se reduce en este sentido a la epístola de Santiago. Acordaos la escena del joven o no tan joven rico, cuando le pide al Señor que le diga un camino que vaya más allá de los 10 mandamientos, que él quiere, seguir al Señor de verdad. Y el Señor le dice, pues mira, muy fácil. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y te vienes conmigo. El chico se pone muy triste porque era muy rico y se va. Y Jesús también se pone muy triste. Si veréis lo difícil que es que salgan vocaciones al sacerdocio de zonas, familias, clases sociales que viven muy, muy, muy bien, es difícil. Ahora los hay, ¿eh? Y los hay ejemplares, pero es difícil. Dice Jesús cuando se marcha: en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello con sus dos jorobas entre por el agujerito mínimo de la aguja por donde entramos el hilo a que un rico entre en el reino de los cielos. Eso es negarles la salvación. Los discípulos se espantan, como cuando les dijo que no podía haber divorcio. Igual, igual, igual. Entonces, ¿quién puede salvarse? En aquella otra ocasión le dijeron, entonces no conviene casarse. Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo». Al final, siempre hay una puerta que la misericordia abre, aunque tenga que haber purificación dolorosa, muy dolorosa, arrepentimiento, etc. Jesús lo pone difícil. Recordemos, por ejemplo, para ver la hondura que esto tiene en la predicación de Jesús, el comienzo programático, cuando se presenta al pueblo y lanza su doctrina, de Jesús en dos evangelios, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Mateo. ¿Cómo empieza Jesús su predicación? ¿Cómo concreta su programa? Las bienaventuranzas. A veces yo he comparado no en el contenido, pero he comparado como discurso inaugural con aquellas palabras de Buda al comienzo de su discurso. Bueno, pues, ¿y qué son las bienaventuranzas? Una sola. Una sola que luego se desglosa. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Me diréis, pero Mateo dice de espíritu. Sí, pero de espíritu no quiere decir irreales. Es que no me apego. Bueno, eso ya lo veremos. De espíritu quiere decir voluntariamente, con espíritu. No porque la vida me obliga, porque amo a Jesús. Eso quiere decir de espíritu. Lo que pasa es que nos agarramos a un clavo ardiendo cuando queremos un pretexto. ¿Sabéis? Ahora recuerdo. ¿Cómo se agarraron en alguna época a eso? Es de risa, ¿no? Pues decían eso, ¿no? Había un lugar en la entrada de Jerusalén que por lo visto una ventana o una puerta que se llamaba la puerta de la aguja. Y debía ser una puerta que estaba mucho tiempo cerrada. Más difícil es a un rico entrar en el cielo, perdón, sí que entre, a que entre un camello por la puerta de la aguja. La puerta de la aguja era estrechita, era bajita, estaba casi siempre cerrada, pero podía entrar. Bueno, pues no había tal puerta de la aguja. Pero con tal de escaparnos, inventamos cualquier cosa. Cualquier cosa. Y el programa de Lucas, cuando vence ya al diablo en el desierto y tal, no son las bienaventuranzas, pero equivalen. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a los pobres, a los etcétera, etcétera, para dar la buena noticia del reino. Es decir, la bienaventuranza de los pobres. No hay equivocación. Ese mismo Lucas, cuando habla de la bienaventuranza de los pobres, quita el de espíritu. No es porque traiciona a Jesús, sino porque se trata de los pobres. ¿Dónde nace Jesús? ¿Dónde se cría Jesús? ¿Cómo vive Jesús? ¿Es un rentista? Es un humilde trabajador. Y lo digo 100.000 veces. El carpintero de Nazaret, aquella alquería de 20 o 30 personas, no era un ebanista. No tenía taller. Tenía cuatro herramientas y arreglaba puertas. ¿Qué puertas? Y arreglaba tejados que casi siempre pues eran cuatro palos y paja encima. Y ganaba algo. No era ya un simple jornalero, pero algún jornal que otro tendría que dar en el campo. Ese es Jesús, y en los caminos no os digo. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es una acusada preferencia la de Jesús sobre los pobres, que lleva consigo el rechazo de los ricos por un posible y más que posible alejamiento de Dios. Solamente si el rico no abusa de su riqueza, la comparte de verdad, ¿Tiene la puerta abierta al pobre Lázaro que está en la puerta? Entonces es otra cosa, pero entonces se irá empobreciendo poco a poco. Se irá empobreciendo poco a poco, porque hasta abusarán un poco o un mucho de su bondad. De todas formas, insisto, para Dios todo es posible, y es posible la salvación del rico. En una cultura como la nuestra, neocapitalista, eso no hay duda. Defenderán algunos periódicos, bueno, algunos a capa y espada, que el Papa Francisco en el fondo es comunista, que creo que es una tontería, pero para ellos lo que no sea capitalismo puro y duro hunde al país, y es todo lo contrario. Por esta cultura neocapitalista pasada por la pandemia, tantas empresas arruinadas, digan lo que digan los gobernantes, pues ¿cuántas horas de trabajo exigen ahora las empresas? 8 horas. A veces hasta 12. A veces. Desde casa o donde sea. Te vas a tu casa pero te llevas esta tarea que tiene tela. ¿Cuánto les pagan? ¿Más que antes? ¡Ja! Mucho menos. Y están diciendo que van a dejarlo en 4 días de trabajo a la semana. Como no sea con los funcionarios. Difícil, difícil, difícil. Salarios bajos, muchas horas de trabajo. ¿Cuántas he pensado durante estos meses o estos 2 años? ¡Qué pena! Bueno, y antes lo pensaba. En una crisis económica, ¿ha habido algún partido que de verdad, se haya lanzado, pidiéndolo a todos o haciéndole él por su cuenta, a rebajar de verdad el salario de los políticos y, sobre todo, de los políticos que tienen cargos dirigentes y grandes sueldos? Secretarios de Estado, ¿se han lanzado a eso? ¿Lo han llevado al Parlamento? ¿Han dado ejemplo al pueblo? Me dirán que con eso no se gana nada, unos millones, sí. Pero están tratando de elevar impuestos para coger unos cuantos millones y nada más. Y por otro lado, es que no son 4 dirigentes. Contás las autonomías, contás los diputados de autonomías y del Estado, contás los ministrillos y los ministros. No son 4. Una rebaja seria de esos salarios darían bastantes millones. Ah, pero me lo estoy trabajando, lo merezco. Son ricos. Y por eso pues pueden construir y pueden ahorrar y pueden viajar y pueden de todo. Así que yo hoy me preocuparía mucho, por ejemplo, bueno, no digamos los dirigentes, los altos dirigentes de los bancos, cuando están cerrando hasta las estas de los pueblos que no pueden sacar dinero, y cuando están echando con eres o con ERTE o del todo a miles de empleados. ¿Cuánto ganan los dirigentes de los bancos? ¿Hay derecho a eso? Ricos. Y ricos amenazados seriamente por el Evangelio. Yo me preocuparía, por ejemplo, mucho de quienes atienden a los ancianos. Os los he recomendado muchas veces. Habrá gente que abuse, bueno, pues los echáis. Pero la mayoría que yo conozco es gente que los trata muy bien, que aguanta todo el día impertinencias, o toda la noche y todo el día, para sacar algo para sus familiares en América, o para ahorrar un poquito cuando se muera y se quede sin trabajo. ¿Te limitas a pagar lo que piden? Os he dicho que en ocasiones algún anciano o alguna anciana que me ha hablado maravillas de su cuidador o cuidadora y que los hijos, bueno, pues que sí, que aparecen de cuando en cuando un ratito, le he dicho, llama al notario, altera tu testamento y déjale una cantidad a esta persona o dásela tú en mano antes de morir. Decís lo que queráis, pero es lo que pienso. El dinero. ¿Habéis visto las rupturas de hermanos cuando hay peleas por herencia y a veces por herencias pequeñísimas? ¿Hubiera existido Marx si en su tiempo la sociedad alemana hubiera sido más igualitaria? ¿Hubiera triunfado Lenin en una Rusia sin auténtica esclavitud de los campesinos por parte de la alta nobleza, el zar y los nobles, y por parte de la alta iglesia? Ciertos males se podrían evitar con una mayor justicia social, y esto no es posible sin un cambio del corazón. Así que pensemos, recemos y actuemos cada uno en nuestro lugar.